Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom, shalom.
Con el pensamiento de la obediencia. Hay cuatro tipos de hijos. Los padres tuvieron cuatro tipos de hijos. El primer hijo, obediente a los dos padres, madre y padre. El segundo, no obedecía a ninguno. El tercero, fue devoto al padre y escuchaba todo lo que le decía, pero no hacía caso a su madre. El cuarto, hacía caso a su madre y era devoto a ella, pero no al padre. Por lo cual se dice así: el primer hijo tendría en su mano victoria ante todo, pues obedecía a los dos. El segundo hijo sería un fracaso y lo acompañaría la destrucción, por cuanto no obedecía a ninguno. El tercero y cuarto pedirán y se quejarán por un premio. Uno el segundo, el otro el tercero, y el segundo lugar será aquel que obedece al padre, el tercero aquel que obedece a la madre. La comparación tiene que ver con los hijos de un matrimonio, donde el primero oye la sabiduría de los dos padres. La del padre es la razón y práctica. La de la madre es fundamental para el conocimiento. Por lo tanto, en su mano llevará la victoria. Así lo explicaban los antiguos en cuanto al concepto de la obediencia. Muy bien. Para ver el tercer paso, tenemos que entender los niveles de la obediencia. Los niveles de la obediencia se enfocan en cinco. Esto es, ¿por qué nosotros obedecemos a Dios? El primer nivel, dice ahí en Lucas, en el capítulo 12, habla acerca de por qué nosotros obedecemos a Dios. Lucas 12, en el versículo 4, habla acerca de lo que es el temor, o habla acerca de lo que es el miedo. La idea de tener temor. Muchos de nosotros obedecemos a nuestros padres, otros obedecen a Dios y lo obedecen ¿por qué? Por miedo al castigo. Cuando una persona inicia en el Evangelio, muchos venimos a Jesús porque nos predican el infierno y tenemos miedo de él. Por lo tanto, obedecemos por el miedo que le tenemos al castigo. Si tú le pegas a tus hijos y te enfocas solamente en el dolor, tus hijos te van a obedecer por miedo al castigo. Pero va a llegar un día en que ellos van a crecer y el castigo no les será tan duro o el dolor no será tan grande como lo es cuando es de pequeños. Entre más pequeño el niño, más miedo tiene de sus papás. Entre más grande el niño, empieza a perder el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo no se desarrolla en un respeto hacia los padres. Por eso cuando criamos a nuestros hijos, iniciamos con el miedo al castigo. La Biblia dice en Proverbios que si alguien no utiliza la vara, va a avergonzar a su madre y va a avergonzar a su padre. Dice ahí Lucas 12, verso 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno, si os digo, a este temed. El primer nivel de la obediencia es ¿cuál? El miedo. Esto es, nosotros obedecemos por miedo. Cuando papá o mamá nos castigaba, utilizaban la chancla o el cinturón o una forma que causaba dolor, por eso obedecíamos. ¿Quién de nosotros no obedecía por el miedo? Ese es el primer nivel del temor, el nivel de la obediencia. Obedecemos por el miedo al castigo. ¿Por qué venimos a Cristo? Muchos tal vez venimos porque no queríamos ir a la eternidad del fuego eterno. Pero después de unos meses y después de unos años, ¿por qué entonces la persona que tuvo ese miedo al infierno, por qué dejó de ser fiel a Dios? ¿Será que la temperatura del infierno se volvió más fría? ¿O será que dejó de creer en ello? ¿O será que no aumentó su nivel de obediencia del temor? del miedo al castigo a lo que tenía que continuar. Esto es, nosotros debemos de elevar nuestra obediencia del miedo al castigo a aquello que hemos aprendido de una forma correcta. ¿Cuántos de aquí no venimos a Cristo por miedo al infierno? Pero el infierno realmente no podrá sostenernos en la obediencia, porque ese es el primer nivel. Cuando Moisés estaba en el monte Horeb, Dios le dijo, a través del ángel, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es. Y Moisés tuvo temor, tuvo miedo. La palabra miedo en el hebreo es yirá, tuvo miedo y cubrió su rostro y se postró en la tierra. ¿Por qué hizo Moisés eso? El concepto es, a través del miedo, nosotros aprendemos a obedecer. El castigo nos ayuda a obedecer. El dolor nos ayuda a obedecer. Pero ese es el primer nivel. Esto es, ¿venimos nosotros el día de hoy a la iglesia para no irnos al infierno? Les aseguro que no muchos venimos por eso. ¿Venimos al bautismo por el temor al infierno? Tal vez al principio. Pero después fuimos creciendo en el concepto de la obediencia. Es más, cuando uno inicia en el evangelio, tiene un cierto tipo de miedo o de temor a Dios, de tal manera que a veces no quiere fallarle. Se reúne todos los días de reunión porque no quiere irse al infierno. Trata de hacer todos los estatutos y preceptos y decretos. ¿Por qué? Porque no quiere irse al infierno. Pero es un nivel de obediencia. El próximo nivel, como les decía yo en la primera lección, tiene que ver con aquel que se formó a través de la enseñanza de un hábito por los hermanos, por la familia y por la sociedad. Y el ejemplo que yo les daba era ese, el ejemplo de Japón. Nosotros obedecemos hasta el nivel que la sociedad nos ha enseñado. Por ejemplo, allá en Estados Unidos, si te detiene la policía, en Ciudad de México le decimos la chota, dice la chota, la policía, no puedes sobornar. No, ni se te ocurra decir de a cómo nos arreglation, a nos arreglamos. O sea, no puedes. Automáticamente, si lo haces, es cárcel. Está prohibidísimo. Y eso es algo que uno aprende. Venimos a México y vemos los altos. Y los vemos a la medianoche y los vemos y como que no los vemos. Nos seguimos. Vemos la luz roja y como que la vemos y como que no la vemos. Esto es, la sociedad nos enseña a obedecer. Una vez que fuimos a Cuba y manejamos desde La Habana hasta Guantánamo Bay, por toda la isla, recuerdo claramente que íbamos como a las 4 o 5 de la mañana, y que el hermano iba manejando y que había un policía. Y el policía cubano literalmente no tenía bici, no tenía moto, no tenía carro. Y nomás venía el hermano un poquito rápido y le hizo el policía cubano. Así. ¿Y qué hizo el hermano? Se detuvo. Y le digo, ¿por qué te detuviste? Dice, Tú te tienes que tener. ¿Me entendieron? Te va mal, chico. Digo, bueno, pues te va mal. Si en Ciudad de México te hace el policía así, tú le haces. Es el concepto de que la sociedad te enseña un cierto tipo de obediencia. En la iglesia en la que yo sirvo, no puedes llegar tarde. Si un varón llega tarde, no participa. Así es. Si una familia llega tarde, enfrente de toda la iglesia, no estén llegando tarde como la familia tal. Y míralos, todos bien, sin problemas. Allá durante la cena y los niños no están comiendo. Es cena del Señor, no es cena de ellos. La iglesia tiene y forma una cultura y te enseña ciertas cosas. Obedeces porque así se hace. Porque así se hace. Es una formación que se hace de esa manera. Nosotros obedecemos basado en la familia. Es el segundo nivel. A veces llegan los hermanos, ¿y por qué llegaste temprano? Aquí ya siempre llegamos temprano. A veces me ha tocado que voy a predicar a alguna congregación y llegan los hermanos antes de la cena, un minuto antes, hermanos. Y yo digo, esto es un desorden. Esto no puede ser así. Pero nosotros enseñamos basado en lo que aprendemos en el ambiente que estamos, ¿qué? Viviendo. Nosotros también tenemos convivios allá en la colonia. Cuando vayan, les daremos todos la bienvenida. ¿Y qué sucede? En el convivio, la iglesia ya sabe, los que pasan primero a servirse son los invitados y los hermanos que los invitaron. ¿Quiere comer pronto? Lleve un invitado. Y en el postre, porque tenemos una mesa de postres, que allá sí no nos ha dado diabetes por la gracia de Dios. ¿Quién rompe la línea? La rompo yo. Ya saben todos que Ricardo rompe la línea. Ni te aceleres, ni te adelantes. Seas niño, estés embarazada, no importa. Es una forma de obediencia, no por mandato. Es un nivel de que uno aprende a través de la sociedad. Si acaba uno de comer en la casa, ya sabe Caleb que tiene que levantar su plato y lavarlo. Aquí no tienes criados, mijo. Aquí los lavas tú. Es una forma de que uno aprende de esa manera. Es el segundo nivel. El primer nivel está basado en el miedo. El segundo, en lo que vemos, en lo que aprendemos, en lo que desarrollamos. Yo le decía a los hermanos, esta ilustración la doy porque a veces uno hace las cosas sin entenderlas, sin comprenderlas y ni sabe la historia. Y si no han escuchado, me van a entender. Nosotros, antes de comprar la propiedad en la que estamos, que ya es una propiedad muy grande, estábamos en un edificio bien pequeño. Este edificio tan pequeño era una escuela pública de más de 100 años. En aquellos pueblos de Estados Unidos era una escuela pública. Es un edificio que tiene un sótano. La mayoría de los edificios ya tienen sótano. ¿Por qué? Por los tornados. Y sucede que alrededor había muchos campos donde se siembra el maíz. El maíz es uno de los más ricos de todo Estados Unidos. Es más, leí que el maíz lo traen a México para hacer las palomitas y volverlas a mandar para allá. Así de rico está el maíz donde vivimos nosotros. ¿Qué sucede? Cuando vayan, voy a comprar un elote, ¿ok? ¿Qué sucede? Resulta que llegamos al nuevo edificio en el que estamos ahora. Tenemos ya unos congeladores comerciales, todo muy padre. Y entonces una hermana dice, oye, hermano, nueva, tenía como 3 años. Hermano, yo tengo una pregunta. Dime. Hermano, ¿por qué ustedes ponen la sal en el congelador y en el refri? Los saleros. Dije, ¿no sabes? Y le pregunté a la iglesia, hermanos, ¿por qué estamos poniendo los saleros en el refrigerador? Levanta la mano. ¿Quién no sabe? Más de la mitad levantó la mano. Sin saber, sin entender, acababan de comer y llevaban los saleros al refrigerador. Algo que no hacían en su casa. Y dije, hermanos, desde ahora en adelante no tenemos que poner el salero en el refrigerador. Y uno, ¿pero por qué lo ponen en el refri? Ahí va la historia. Cuando estábamos en el otro edificio y en el sótano cabíamos bien poquitos, había ratones. Y los ratones abrían los saleros, se los carcomían y lo que hicimos fue que si metemos el salero en el refri, el ratón nunca los va a morder. Acá ya teníamos años y no teníamos ratones. Pero todos obedecían porque es el segundo nivel. La sociedad, el lugar donde van creciendo, ellos aprenden y ¿qué? Obedecen. Segundo nivel de obediencia. Usted tal vez obedece de esa manera. ¿Por qué vas a la iglesia? No lo sé. ¿Por qué cantas a Dios? ¿Quién sabe? ¿Por qué no usamos instrumentos musicales? No sé. Aquí nomás no usan. Pero no sabemos los porqués, que es el primer nivel del arte, la obediencia. Tenemos que saber todos los porqués. Ahora, tercer nivel. El tercer nivel está basado, ¿qué? En una obediencia transaccional. ¿Qué es una transacción? Una transacción es yo te doy y tú me das. Mira, la mayoría de los que llegan al tercer nivel ya no lo hacen por miedo, no lo hacen porque se lo enseñaron. Ya en la congregación ya no ponen los aleros ahí. Desde que dije eso ya nadie pone los aleros. Pero si alguien no fue y no escuchó, mete el salero. Pero la transaccional dice que si yo obedezco, pasa algo al respecto. Mira, cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo según haya que prosperado. El mandamiento es la ofrenda. ¿Cómo lo explica la ofrenda? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿qué? Al dador ¿qué? Alegre. Así que aunque tú lleves tu cara, pero lo tienes que dar con alegría. Porque es el mandamiento. Ahora, si siembras escasamente, cosecharás escasamente. Es la regla bíblica. Es la regla bíblica. En la iglesia en la cual yo sirvo, yo entiendo que en el mes de diciembre y en el mes de enero baja la ofrenda. Yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hermanos trabajan en construcción. Esto es, tenemos varios traileros con camiones que mueven grava, arena, tierra, y ahorita está menos 25. O sea, si ahorita tú sales afuera y te pones a llorar, no puedes abrir los ojos porque se te congelan las pestañas. Si tú vas al lago Michigan, al lago de Chicago, ya está en hielo, puedes caminar. Es más, los jóvenes de la iglesia mañana tienen una salida para patinar sobre hielo enfrente del lago de Chicago. Hermosa la salida. Se la van a pasar padre, la verdad. ¿Ok? Porque está hielo, o sea, el hielo. Ellos trabajan, ahorita no se puede trabajar, no pueden escarbar, no se puede hacer nada. Así que ellos paralizan su obra en noviembre hasta marzo. Los que son albañiles, si no tapan la estructura y ponen calefacción, no pueden trabajar. Los que son electricistas solamente en obras de adentro. Entonces, ¿qué sucede? No pueden ofrendar como ofrendan durante el año. Por ejemplo, ¿cuánto gana un albañil al día? A ver, ¿hay albañiles de aquí? ¿Hay maestros? Maestro, ¿cuánto gana al día y no le dé vergüenza? ¿Cuánto? 400. 400 que gracias a Claudia, ahorita está casi a 21, son como $20. ¿Estamos de acuerdo? Un albañil allá, por hora, gana $70. 1,400 la hora. No te vayas para allá, nomás estoy diciendo, ¿qué?
Dice, ¿dónde? ¿Dónde?
Entonces, es lo que gana un albañil allá. Pero, ¿qué pasa? Échale pluma. 1,400 por 8. Al día. Por 5. A la semana. Tiempo extra les pagan 1.5, a veces hasta 2. Pero en noviembre no trabajan. Entonces, cada uno conforme haya qué. Prosperado. ¿Qué sucede, hermanos? La ofrenda baja, es normal. La obediencia es basada en eso. Al principio, los niños en la iglesia, tú le dices, toma para que ofrendes, toma para que ofrendes, toma para que... Y ellos ofrendan, ¿cierto o no? Y luego cuando crecen, si son muy ¿qué? De Valladolid, no. Aquí de Yucatán no son los más codos, hermanos. Aquí no hay codos. ¿Ah? De Mérida, dijo la mayor. Entonces, ¿qué sucede? Pero uno va creciendo y trabaja y empiezas a dar. Primero, lo das por miedo. ¿Por qué? Porque no quieres que Dios te quite el trabajo. Segundo, lo das porque todos están poniendo y te ves mal si no pones tú. Pero el tercer nivel dice, lo das porque ves que Dios te va a dar conforme estás sembrando. ¿Por qué no adulteramos? Porque los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Es la obediencia, ¿por qué? Por lo que va a pasar. Si hago esto, me va a pasar esto. Mi hijo trabaja así, más que por miedo, trabaja más por transacción. Si haces esto, hago esto. Si haces esto, así es Dios. Das ofrenda, te va a ir bien. Haces esto, te va a ir bien. Me obedeces, te va a ir bien. Porque casada de la obediencia está la bendición. Y casada de la desobediencia está la maldición. Entonces, la transición dice, por eso lo hago bien. Piensa en un esposo. Levanta la mano, ¿quiénes están casados? Mira, piensa en el esposo. Si el esposo se levanta, le dice, buenos días, mi amor, le da un beso, ¿verdad? Y va al trabajo y le habla del trabajo. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y todo. Y hace todo esto. Vean, ¿ok? La obediencia transaccional, ¿verdad? Y luego, ¿qué sucede? Y luego llega del trabajo con unas flores. Mira, mi amor, pensé en ti. Y le da unas flores. Y no solamente trae unos panuchos, mira. Y la emociona. En la noche, cuando el esposo esté próximo a dormir, la esposa lo va a ver con cara de buenos días, del beso, de la llamada, de las flores, de los panuchos, de todo lo demás. Va a estar contentísima la hermana. El hermano le gustó lo que hizo, por lo tanto lo va a volver, ¿qué? A hacer. Pero si el hermano hace todo eso y ni buenas noches te dan, no. Viceversa, la mujer es lo mismo. Si la mujer te obedece, limpia la casa, hace un excelente platillo, hace todo esto y ni siquiera la reconoces, pues así, ¿para qué lo hago? Tú ni te das cuenta. Es un concepto transaccional. ¿Por qué obedecen los hijos? ¿Por qué obedece la esposa? ¿Por qué obedecen los hijos de Dios? A cambio del beneficio. Es el tercer nivel. Levanta la mano que me está siguiendo, hermanos. Cuarto nivel. El cuarto nivel indica que uno lo hace por obediencia, ya que es una obligación, una responsabilidad o algo que se espera de uno. Yo como predicador, ¿por qué me reúno? Una vez me dijo un hermano, no, si este se reúne porque aquí le pagan, si no ni se reunía. Y dije, ¿qué pasó, hermano? ¿No te pagan? Y dije, sí, pero ¿eso qué tiene que ver con lo demás? O sea, ¿por qué uno viene? ¿Por qué uno va? ¿Por qué uno se reúne en la iglesia? ¿Se reúne uno en la iglesia porque es una obligación? ¿Porque es una responsabilidad? A veces sí. Hay muchos hermanos que obedecemos porque es una responsabilidad. Piensa en este concepto. ¿Eres padre? ¿Eres madre? Cuando Caleb nació era exacto. Cada 2 horas quería comer en la noche. Mi esposa bien linda se levantaba, le daba de comer. Cada 2 horas, yo no me la hacía. Volví a dormir. ¿Lo hacía por obligación? Sí. Por eso lo hacía. ¿Por qué trabajamos? Por obligación, sí. Por eso obedecemos. ¿Por qué haces lo que pide la empresa? Por obligación, por responsabilidad. A veces ni siquiera lo haces por lo que te paguen. Lo haces por obligación, lo haces por responsabilidad. ¿Por qué lo haces? Porque es un concepto que se desarrolla en un cuarto nivel. El nivel de la obligación, el nivel de la responsabilidad. Los hermanos mayores, por ejemplo, los hermanos ancianos que están aquí, ¿por qué hacen lo que Dios pide? A veces lo hacen porque los demás lo están, ¿qué? Viendo y son ejemplo para la grey. Para la grey. Yo llego a la iglesia donde me reúno media hora antes. El servicio empieza a las 9:30, yo estoy ahí a las 9. ¿Por qué lo hago? Por amor, pero por obligación. Porque aunque varios varones tienen llave del edificio, es importante que vean que uno está cumpliendo su deber como hermano mayor. Porque los mayores o los más espirituales debemos ayudar los más fuertes a los más débiles. ¿Por qué obedecemos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué ofrendamos? Imagínate tú, yo le digo a la iglesia, si tú tienes más de 4 o 5 años en la iglesia, yo no tengo que estarte buscando para que te reúnas. Tú ya deberías de reunirte porque ya eres una persona, ¿qué? Espiritual. Se entiende que el que lleva un mes, el que lleva 2 meses, pero el que lleva 4 años, bueno, eso ya, si hay una actividad en la iglesia, tú ya deberías de obedecer por el simple deber que te corresponde como miembro de la iglesia del Señor. Es más, a tus hijos, a los más grandes, obedecen para que den buen ejemplo a los más pequeños. Porque uno podría ser causa o piedra de tropiezo, ¿para quién? Para los más pequeños. Número 5. El quinto nivel indica que la obediencia fiel como una expresión de amor y de gratitud. Y es el nivel al que todos queremos llegar. Fíjate, venir a la iglesia no porque es nuestro deber, no porque vamos a recibir el cielo, no porque es lo que hacen todos los demás, no porque tenemos miedo al infierno, sino venir a la iglesia como una expresión de gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros. A ver, ¿a quién le gustaría tener ese tipo de hijos, hermanos? A todos. Como una expresión de amor. Uno de mis maestros de Biblia que tuve, él ya duerme en el Señor, estaba en la congregación en Monterrey. Y el hermano era duro, le hablaba duro a los hermanos. Era su forma de ser. A fin, la gente del norte habla muy tajante, hablan así muy golpeado. Y si los conocen ya saben cómo son. Había un hermano que había tomado empleo de Durango a Monterrey. Y estaba buscando dónde congregarse. Cuando llegó a la congregación donde estaba mi maestro, dice que cuando llegó, se reunió una vez y se empezó a reunir, pero dice que les hablaba muy golpeado a todos. Muy duro, muy fuerte. Y una vez le habló directamente a él y sintió que lo había humillado delante de todos. Entonces dice el hermano, ¿sabes qué? Le dijo otro, ya no me voy a reunir aquí porque este me habla muy duro. Y le dijo al otro hermano, dice, hermano, dice, aguántalo. Dice, el hermano es duro, pero vas a aprender. Te va a convenir. Aguántale y te va a convenir. Me dice el hermano, si no me hubiera quedado, no sería anciano de la iglesia como lo soy el día de hoy. ¿Qué indica esto, hermanos? El hermano no entendía por qué se le hablaba así. Ahora entiende que en muchos casos los miembros son distintos y para que cada uno obedezca se necesita hablarles de distinta forma. Esto es, ahora él agradece al hermano lo que el hermano hizo en su tiempo. ¿O cuántos de nosotros no le agradecemos a mamá y papá que nos hayan pegado? Si no hubiera sido por esa forma de enseñarnos la obediencia, no seríamos buenos hijos. Si no hubiera sido porque mi papá o mi mamá no nos ponía a trabajar de pequeño, no seríamos trabajadores. O sea que la mayoría de las cosas que hemos aprendido en la vida se basan en ello. Pero ahora que estamos grandes, que tenemos la capacidad de renunciar al trabajo, de no hacer nada si no queremos, ¿por qué lo hacemos? Por gratitud y por amor. No le tenemos miedo al infierno. Esas fueron las palabras del apóstol Juan en primera carta de Juan capítulo 4. que mucha gente no comprende. Fíjate cómo dice primera carta de Juan, en el capítulo 4, dice así. Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay ¿qué? No hay temor. ¿Qué indica esto? Yo me sujeto a Dios no por el miedo al infierno, sino por la gratitud que tengo de haberme rescatado del lugar donde estaba. Esto es, siendo pecador y gentil, Dios me rescató. Obedecí al Evangelio hace casi 30 años. Pero soy sincero, es en los últimos 10 años que he comprendido en su totalidad el amor de Dios. Esto es, que lo que ahora hago, no lo hago porque recibo algo a cambio, que lo que ahora hago, no lo hago por el temor al infierno, sino que lo que ahora hago, lo hago por el gran agradecimiento que le tengo a Dios, por lo que Dios hizo por mí, como una manifestación de amor a Dios. Esto es, si lo único que yo tengo para darte, Dios, no es mi dinero, no son mis bienes, lo único que te puedo regalar es mi voluntad. Pues te doy mi voluntad. No por miedo, sino como una muestra de ¿qué? De amor. Es lo que dice ese himno, ¿va? Lo mejor de mí te ofrezco, mi Señor. O sea, el más hermoso regalo que le puedes dar tú a Dios es tu voluntad. Aunque tu voluntad o tu acción va a ir pasando por distintos niveles, lo que Dios quiere es que llegues a ese punto en el cual hay una gran gratitud y amor a Dios. Yo se lo expliqué a mi hijo esta semana porque íbamos a la escuela y trato de aprovechar esos 15 minutos cuando lo llevo a la escuela. Son el mejor momento de mi día, tal vez, porque aprendo mucho y de Caleb y él aprende de mí. Y le decía a Caleb, mira, Dios nos pudiera tener a la fuerza, pero cuando nos da el libre albedrío, nos permite decidir. Y le digo, quiero que pienses tú, Caleb, cuando tú te cases, porque te vas a casar, y se ríe. Cuando tú tengas hijos, porque vas a tener hijos, y se ríe. Y no nomás uno. Hazme justicia. Cuando tú tengas hijos, yo te podría llamar y decir, Caleb, quiero que vengas a la casa. Y si no vienes, no te voy a dar la herencia. ¿Tú crees que a mí me va a gustar que vengas por la herencia? No, papá, ¿cómo crees? Ok. Cuando tú vengas, imagínate que vienes con todos tus hijos, pero vienen a la fuerza. ¿Tú crees que eso es lo que yo quiero? Pues no, papá, quiero... Exactamente, Dios nos dio libre albedrío para que decidamos si queremos pasar con Él la eternidad o no. No es a la fuerza, hermanos. Esto es, Juan dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. Somos salvos, no por las obras, sino por la obra redentora de Jesús. Pero las obras que hacemos, las hacemos no por el temor al infierno, sino por el amor que le tenemos a Dios. Si tu nivel de obediencia va aumentando hasta ese punto, los mandamientos no son gravosos. Otra vez a la iglesia, otra vez tengo que amar al enemigo, tengo que, pero no tienes que hacer nada. Porque si tienes que hacer algo, ya es gravoso. Pero Dios dice, aquí están mis mandamientos, alinea tu voluntad con mi voluntad y ve lo feliz que vas a ser. Y el secreto de la obediencia está en eso, hermanos. En ver que todos los mandamientos que Dios nos da fue para nuestro propio bien. Si tú estás en el primer nivel, sigue haciéndolo. Pero ¿por qué? Síguelo haciendo. Pero si no quiero, pues controla tu yo. Haz lo que no quieras. Sigue haciéndolo. Y cuando llegues al nivel del amor y la gratitud, vas a ser el ser espiritual más feliz del mundo. ¿Qué dijo Pablo? Yo ya acabé la carrera. Yo ya peleé la batalla. Por lo demás, me está guardada. Fíjate la seguridad. No es la seguridad en sus obras, sino que el perfecto amor estaba echando fuera, ¿qué? El temor. Porque el temor en sí lleva castigo. Hermano, no le sirvas a Dios por miedo al infierno, sino por gratitud. ¿Dónde estarías hoy si Cristo no te hubiera rescatado? A ver, no se sientan mal. Levanta la mano los borrachos. Digo, los que eran borrachos. Ahí está. ¿Dónde estarías hoy? A lo mejor ya no estuvieras aquí. Los que éramos idólatras, estaríamos arrodillándonos ante una piedra, un pedazo de madera, una estatua. Yo quiero que lo pienses. ¿Dónde estarías hoy los que eran drogadictos? ¿Dónde estarías hoy los que eran ladrones? ¿Dónde estarías hoy los que eran narcos? ¿Dónde estarían hoy los que eran corruptos? ¿Dónde estarían los que hacían fraude? ¿Dónde estarías hoy? Si lo piensas bien, la obediencia te ha traído una gran bendición. Por eso no es como que Dios no es como que te da opción y dice, hoy manda que se arrepientan. ¿Por qué? Por el beneficio del ser humano lo manda. Porque Dios y nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros y Dios no somos nada. En este concepto entendemos que el gran amor que Dios nos ha tenido y que el amor que nos tuvo echa fuera el temor. No para que estemos en el primer nivel, ni el segundo nivel, ni el tercer nivel, ni el cuarto nivel, sino en el quinto nivel. Si tú te elevas a ese nivel, vas a amar ser cristiano. Vas a estar feliz ser cristiano, siendo cristiano. Porque de eso se trata la vida. Fíjate, ¿qué dice el himno? Triste y cansado anduve sin ti, mi vida perdida vi. No imaginaba que fuera a pasar. Cuando te vi cerca a mí, y así fue como llegaste, mi alma salvaste, como a un hijo me adoptaste, y hoy levanto mi voz para decir que te amo. No le decimos que te amamos por miedo al infierno. Hermanos, yo amo estar aquí en Yucatán, aunque no quiera. Ah, caray, ¿cómo está eso? No te entendí, hermano. O sea, sí quiero, no sientas mal, ¿ok? Sí quiero estar aquí. O sea, pero yo amo estar aquí, ¿en qué sentido? Esa es la voluntad de Dios. Y fuimos creados para hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque esto trae bendición a mi vida. Ahora, Yo soy salvo no porque predique aquí, predique allá, bautice aquí, bautice allá. No. Yo soy salvo por lo que Jesús hizo en mi vida. Lo demás es de bendición para mi vida. Y si tú ves tu obediencia de esa manera, créelo, tu vida va a ser bendecida por la eternidad. Pero si no es así, créelo, vas a batallar mucho en tu vida. Pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que ir otra vez? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué los hermanos quieren reunirse el viernes y ya nos reunimos el miércoles? ¿Y por qué en la tarde? Y va a salir con que yo ya cumplí, ya fui en la mañana. Tu vida va a estar sujeta a ser gravosa. Y cuando la vida es gravosa, hermanos, la vida no se disfruta. Yo no quisiera que mi esposa estuviera conmigo porque tiene que, sino porque me ama. Tampoco Dios quiere que estemos con él porque tenemos que, sino porque le que. Y le amamos a él porque él nos amó a nosotros que. Primero. Así que mi invitación esta noche para ustedes es muy sencilla. Vive una vida de obediencia en el quinto nivel. Dices, hermano, es que yo apenas voy en el segundo. Pues está bien. Ten paciencia. Pero tú sigue haciendo hasta que entiendas por qué. No te canses de hacer el bien, dice Pablo. Porque a su tiempo, ¿qué? Segaremos. Así que mi invitación esta noche es esta. Los amamos entrañablemente. Si Dios permite, nos vemos mañana, hermanos. Y estamos muy contentos de verlos a todos y cada... Qué bonito es Mérida. ¿A poco? Con todos sus alrededores, con cal. Pero más bonita es la gente y la hermandad. Hermano, yo tengo en mi corazón un espacio muy grande para cada uno de ustedes. Y cada que los veo me alegro. Bueno, soy sincero, a veces digo, al rato voy a comer panuchos, ya la hice. Pero me alegro, ¿por qué, hermanos? Porque estamos coleccionando corazones obedientes a nuestro único y verdadero Dios. Así que, si tú vienes esta noche y nos visitas, hoy puedes. Vamos a cantar un himno de invitación y te invitamos. Pasa, hermano, quien está encargado. Pasa, hermano. Dios les guarde y Dios les bendiga.
Thank you.